Y hoy en El Espejo te contamos la historia de una monja que va a ser beatificada mañana después de haber sido asesinada durante un rito satánico. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. La historia de hoy es muy dura. Ocurrió la noche del 6 de junio de hace 20 años. Sor María Laura Mainetti, religiosa de 61 años, salió del convento de Chiavenna tras recibir la llamada de una joven adolescente. La joven imploraba en lágrimas ayuda, pues estaba embarazada y había sufrido un acto de violencia. La religiosa no lo dudó, le engañaron. Fue al lugar donde la esperaban tres chicas, un sitio difícil, una callejuela oscura cercana a un gran parque frecuentado por drogadictos y prostitutas. La obligaron a arrodillarse, la golpearon brutalmente y la asesinaron con 19 puñaladas. Las tres chicas fueron más tarde apresadas y confesaron que lo habían hecho porque eran adoradoras del diablo. Fue un ritual satánico muy preparado. 6 puñaladas le dio cada una, 666. La última, la 19, la puñalada de más, fue la que la mató. La hermana Laura murió perdonando. Mientras se desangraba, pidió a Dios perdón por sus tres asesinas. María Laura siempre había sido así, un gran testimonio del amor personal de Jesús por los pequeños, los pobres, los humildes. Trabajaba con jóvenes desamparadas o con problemas. Pensaba que la de esa noche, pues era una situación de urgencia más. Las tres jóvenes ya han cumplido su condena y están en libertad. Trabajan, tienen una nueva vida. Una de ellas incluso es madre. Viven en el anonimato. Las consideraron enfermas psiquiátricas. Se han reintegrado en la sociedad y una de ellas, la más pequeña, que era menor de edad, pasó la mitad de su pena en una comunidad de acogida católica guiada por un sacerdote. Mañana, Sor María Laura Mainetti será beatificada en la diócesis de Como, en Italia, tras convertirse en un ejemplo de luz y testimonio de caridad, entrega y atención a los jóvenes. Jesús Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
evangelio
tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana, que es el día del Corpus, es un evangelio muy eucarístico porque nos situamos en la institución de la Eucaristía, en la Santa Cena. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, y haced esto en memoria mía. Siempre digo que el Señor nos invita a un banquete, de la misma forma que nosotros cuando celebramos algo lo hacemos en la mesa. Ahora hay restricciones, pero el Señor supera esas restricciones y nos invita a su mesa. Pero en su mesa, ¿qué hay que tener? Fraternidad. Por eso el mismo día del Corpus es el día del amor fraterno, y el Señor todo lo hace en clave de calidad fraterna. Amor fraterno el Jueves Santo, pero el Corpus, que es también eucarístico, día de amor fraterno, día de fraternidad, y el Señor en fraternidad se entrega por todos, y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos a su mesa y decimos comer su cuerpo y beber su sangre.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y desde Pakistán nos llega por fin una buena noticia, una buena historia, bueno, de momento. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hoy una buena noticia, aunque solo sea el primer paso. Han absuelto al matrimonio acusado de blasfemia en Pakistán y su familia está intentando que la comunidad internacional organice su salida inmediata del país porque ahora su vida corre peligro. Mis padres y yo llevamos 2 días llorando y dando gracias a Dios, cuenta el hermano de la mujer desde su exilio en los Países Bajos. Joseph ha recibido esta semana la noticia que llevaba esperando 7 años. Su hermana Sagufta y su cuñado Shafkat Emanuel han sido declarados inocentes por la Corte Superior de Lahore. El tribunal anula la condena a muerte por blasfemia dictada contra ellos en 2014. Según los magistrados, no hay pruebas de que cometieran el delito. Supuestamente el matrimonio había enviado mensajes contra el Islam desde su móvil, pero el hecho de ser analfabetos no impidió la condena. El marido, además, tiene una discapacidad física y varias enfermedades para las que no ha recibido tratamiento médico y en marzo llegó a pasar 3 días en coma.
Entonces, ¿ya pasó todo? ¿Ya están tranquilos o todavía hay peligro?
Pues mira, la acusación ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo y ahora tienen un problema de seguridad. Te doy un dato. Hasta ahora ninguna persona ha sido ejecutada por blasfemia en Pakistán, pero 50 han sido asesinadas durante el juicio o después del mismo. Vamos a escuchar al hermano de la mujer, a Joseph, que ha querido hablar con nosotros desde su exilio y contarnos esto.
Quiero dar gracias a Dios que Él ha hecho un milagro en nuestra vida y mi hermana, mi cuñado han tenido libertad. Y también sí, ahora sí que tienen problemas de seguridad. Y como en Pakistán existe una idea generalizada entre los musulmanes de que el único castigo justo para un blasfemo es la muerte. Esto se refleja en nuestro código penal, que la sentencia por blasfemia es la muerte. Los musulmanes creen ampliamente que si matan a un blasfemo irán al paraíso. Esto significa que intentarán matar a Shugufta, mi hermana y mi cuñado.
El objetivo ahora para este hermano es que algún país europeo ofrezca un visado humanitario o asilo al matrimonio pakistaní. Joseph está convencido de que la absolución ha sido posible gracias a la implicación del Parlamento Europeo, que a finales de abril hizo pública una resolución contra la ley de blasfemia de Pakistán. El texto aludía específicamente al caso del matrimonio y pedía a las autoridades que los pusieran en libertad de forma inmediata e incondicional y que anularan su condena de muerte. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y, cómo no, me he acordado del Papa Francisco, de Laudato Si, de toda su labor de concienciación. Es lógico.
Sí, has hecho muy bien en acordarte, creo que todos lo hemos hecho, porque además, coincidiendo con un día como hoy, el Papa ha enviado un mensaje a la ONU en el que recuerda que la auténtica preocupación por el medio ambiente debe ir unida a un amor sincero por el ser humano y a un compromiso permanente respecto a los problemas de la sociedad. Es un mensaje largo que, en nombre del Papa, lo leyó el secretario de Estado, el cardenal Parolin, en el que explica que esta celebración de hoy nos anima a apoyar y a incrementar los esfuerzos para prevenir, para detener y para invertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, explica el Papa que todos somos parte de este regalo de Dios, que es la creación, somos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella, ¿no? Y por lo tanto, ese es el motivo por el que debemos de cuidar el medio ambiente, tomando medidas urgentes ahora para convertirnos en administradores responsables de la creación y devolver a la naturaleza lo que hemos dañado, ¿no? Sobre todo el Papa insiste en cuidarla poniendo especial atención en los más débiles, ¿no? Creando una conciencia responsable porque en muchos países la explotación y la destrucción pues ha hecho tanto daño a las personas y es injusto y desconsiderado.
Bueno,
señala el Papa.
¿Y sí? En las audiencias de hoy, ¿con quién estuvo el Papa?
Bueno, pues el Papa hoy ha tenido muchas audiencias privadas con miembros de la curia y con políticos, pero ha estado hace un ratito con un grupo de jóvenes italianos que son voluntarios y trabajan, ayudan a otros jóvenes con problemas para reintegrarse en el trabajo, porque proceden de familias que, bueno, pues han tenido que recibir ayuda de cualquier tipo, por poca estabilidad sobre todo. Entonces, el Papa se lo ha pasado muy bien con ellos, ha utilizado 4 verbos muy esperanzadores: animar, habitar, apasionarse y acompañar, ¿no? Porque les decía que ellos tienen un papel fundamental en todos los sectores de la sociedad italiana, especialmente en la vida, en la familia, en la iglesia. Y ha estado mucho tiempo deteniéndose en algo que también ocurre en España, pero que en Italia preocupa a Álvaro, y es la la falta de natalidad. Italia es un país muy viejo, en el que les decía que ellos tienen un papel importante para transmitir la maravilla que es la vida y la importancia de la juventud, ¿no? Y a ver si conseguimos que haya muchos más jóvenes, muchos más nacimientos. Ojalá. Exacto.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Y ya en España, esta mañana ha tenido lugar la Eucaristía de inicio del séptimo centenario de la Catedral de Palencia. La Eucaristía ha estado presidida por el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, y concelebrada por el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero. Monseñor Manuel Herrero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, con la misa de inauguración de hoy da comienzo numerosos actos litúrgicos, culturales, sociales, que van a tener lugar este año. ¿Qué tiene preparada la diócesis de Palencia para una efeméride tan señalada?
Pues sí, cumplimos los 700 años de la Catedral Gótica, que es la actual, aunque debajo hay otras cuatro: una visigótica, una primera románica y otra segunda románica, de la cual todavía algunas columnas aprovecharon en esta gótica. Y actos hay muchos a lo largo de este curso, de este año y del año que viene, pues hay muchos, sí, desde unas exposiciones de pintura, de una muestra también de arte sacro, conciertos, conferencias, etcétera, diversos actos, no solamente aquí en la catedral o en la ciudad de Palencia, sino queremos también llevarlo al resto de la diócesis, porque lógicamente la tarea y la influencia de la catedral no se limita a la ciudad de Palencia, es la iglesia madre de todas las iglesias de la diócesis. Entonces, pues lógico, para que me entiendas un poco, las hijas también gocen con la madre y de la madre.
Normal. Bueno, en su carta con motivo de esta efeméride, de esta gran fiesta, dice: la catedral es la casa de todos, por eso es grande, para acoger a todos, también a los que vienen atraídos por el arte o la historia, aunque no tengan fe en Cristo. Dice: la madre siempre tiene las puertas abiertas para sus hijos. Qué bella imagen, ¿no?, de lo que es la iglesia. Pero, monseñor, ¿cómo se consigue que la gente se acerque a la catedral, a la iglesia, aunque estén alejados?
Bueno, un atractivo que yo veo y experimento aquí en Palencia es el arte. La Catedral de Palencia es, yo diría, un monumento de piedra por descontado, pero también por descontado tiene mucha historia y mucha cultura acumulada. Y uno, por ejemplo, que quiera asomarse un poco a los visigodos aquí, pues puede ir, pues, sin duda alguna, a la cripta de San Antolín, donde hay restos visigodos. Uno que quiera, por ejemplo, entender algo también de los grandes pintores o arquitectos, Juan de Flandes, o escultores, Gregorio, etcétera, Berruguete, pues en la catedral tiene una muestra muy interesante, y de arquitectos también, es decir, y de historia incluso. ¿Por qué? Porque en la catedral de Palencia, por ejemplo, pues se casaron los primeros príncipes de Asturias, es decir, que tiene mucha mucha historia y arte acumulado.
Bueno, las catedrales son siempre una especie de parábola, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo, edificar sobre Pedro, sobre piedra.
Sí,
las,
sin duda, sí.
Las modas pasan, pero la Catedral de Palencia, la iglesia, permanece de generación en generación,
sí.
700 años ya. ¿Siente un obispo vértigo al llevar sobre sus espaldas tanta responsabilidad, esa transmisión?
Bueno, yo vértigo, gracias a Dios, no tengo, ni siento. ¿Por qué? Porque, primero, yo estoy convencido de que la Iglesia la lleva, la cabeza es Jesucristo, y la mueve y la impulsa el alma es el Espíritu Santo, y está en las manos del Padre. Entonces, no están en las mías. Yo un poco, pues, represento, animo, guiado por el Espíritu, o quiero hacerlo guiado por el Espíritu, pero en definitiva es el Espíritu y el Padre y el Hijo quien llevan la Iglesia. Entonces yo, de momento, vértigo no, responsabilidad sí, pero también puedo decir que no estoy solo, porque la responsabilidad es de todo el pueblo de Dios, más directamente conmigo los presbíteros y los diáconos, pero también la vida consagrada en sus formas y todos los laicos, todos los bautizados somos corresponsables de la marcha y de la actuación y misión de la Iglesia, claro.
Pues, monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante, 700 años, ahí es nada.
Sí, es verdad. Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes de la COPE. Un abrazo.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Esa es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Javier Arias Artacho acaba de publicar un nuevo libro, Dios existe, en la editorial San Pablo. Para los que no le conozcan, además de gran escritor con Más allá del recuerdo, Nadie sabrá de mí, La tierra del viento, Javier es profesor de secundaria y bachillerato en Valencia, sabe hablar con los jóvenes y este libro va para ellos, bueno, y para todos. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Siempre, gran amigo.
Bueno,
buenas tardes.
Dios existe, razones a prueba de bombas para jóvenes escépticos, buen título. Empecé a leer el libro y pensaba, vaya lío en el que se está metiendo el bueno de Javier, pero ¿por qué lo has hecho?
Mira, la verdad es que era un poco el guión que yo llevaba en primero de bachillerato con los alumnos, siempre partiendo de la pregunta que les hacía a ellos. Digo, por poco que os paréis a pensar, por poco que os paréis a razonar, te das cuenta de que hay algo. Entonces yo el año pasado decidí, dije, bueno, esto hay que poner por escrito, documentar, hacer una puesta en escena de todas las cosas razonables y razonadas y argumentos que son a prueba de bombas para creer que hay algo más allá. Que nosotros llamamos Dios, otros llaman Alá, otros llaman Nirvana. Hay algo y la razón habla de ello, ¿no?
En el libro dices que tienes la intención de llamar a la puerta de los escépticos. La pregunta del millón, ¿cómo se habla con el escéptico? ¿Cómo se habla de fe con el alejado?
Bueno, yo creo que una de las claves que para mí es fundamental hoy por hoy es utilizar las mismas armas que utiliza el mundo. Hoy el mundo se mueve a través de la razón, esencialmente, y de las cosas que suelen ser constatables y que pueden ser entendibles. De ahí el libro. Algún oyente se estará preguntando, pero que, como que yo hubiera ahora descubierto América, he escrito un libro que nadie ha escrito. Yo no sé si alguien lo ha hecho antes o no, lo único que sé es que hay muchos argumentos desde la historia de por qué los evangelios son creíbles, antiguos, por qué su contenido que refleja el testimonio de Jesús luego de alguna manera no, ese testimonio que va a ser llevado a su vida por los apóstoles, por qué el testimonio de los apóstoles es fiable, etcétera, por qué la razón, por qué la ciencia habla de Dios sin nombrarlo, por qué las experiencias cercanas a la muerte son creíbles, por qué la espiritualidad nos habla también de este misterio. Toda una serie de cosas que cuando tú las pones sobre la mesa se convierten en un puzzle que el que cierra el libro dice, bueno, es que si no creo que hay algo es porque no quiero, no porque no me lo hayan intentado decir.
Hablar de la historia de los evangelios, de cuándo se escriben, pero también de las consecuencias de la fe, ¿no? Hay un capítulo que tiene un título que me gusta porque me veo un poco representado y dices con cariño, los apóstoles, ese atajo de locos. Se pueden ver,
claro.
Hay los jóvenes también representados, ¿no? Porque así los tienen que ver en aquella época.
La verdad es que no lo hice pensando en los jóvenes, lo hice me refiero a ese título, lo hice pensando en realmente en lo que eran estas personas extraordinarias que desde luego que dieron su vida por algo que era increíble de creer, que habían visto vivo a una persona que estaba muerta, que lo habían vivido, lo habían asimilado y dieron testimonio toda su vida de ello. Se convirtieron en personas sin patria simplemente por atestiguar aquello. Creo que hoy en día los jóvenes y los no jóvenes que asumen este camino de verdad y de dar testimonio de lo que es y no de lo que el mundo te dice que es, pues se convierten en un atajo de locos, sean jóvenes o sean como nosotros, jovenzuelos.
Y luego estos locos reciben alguna respuesta, por ejemplo, como profesor, ¿tienes alguna experiencia? ¿Cuentas cómo una alumna se mostró sorprendida de que fueras inteligente, formado y que en el siglo XXI creyeras en Dios? ¿Cómo fue ese momento?
Lo de inteligente, no sé si soy inteligente, lo único que sé es que sí que soy constante y me formo y procuro pues estar siempre intentando preguntarme. Y es verdad que hace unos años el nombre de esta alumna, no lo voy a decir, no. Pero con mucho que la quiero mucho, pero ella me preguntó en una clase de religión, casi con pena, me preguntó cómo una persona que con mi formación con mi bagaje intelectual escribiendo, cómo en el siglo XXI yo era capaz de mantener la creencia en un Dios, ¿no? Bueno, esto es la respuesta a tantas cosas. Hay muchas personas que creen que esto es imposible, pero es posible. Creer en Dios es razonable.
Sí.
Es algo que se, cuando lo pones sobre la mesa,
sí, lo explicas muy bien.
Aplastante.
Lo explica muy bien. Por ejemplo, cuando uno es ciencia y fe, cuando hablas de la razón, del cerebro, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? También ahí se muestra, ¿no? Porque los jóvenes piensan en la muerte.
Los jóvenes, la verdad es que los jóvenes no suelen pensar en la muerte. Bueno, a ver, yo creo que en su foro interno en algún momento, evidentemente, cuando se muere algún ser querido suyo, sí. Pero no es un tema que se trate ni siquiera en el aula, ni en la familia, no es algo vital. Sí que se trata en la clase de religión, de ahí la importancia muchas veces de la clase de religión. Pero no es un tema habitual, no es un tema habitual.
Una última pregunta, Javier, una pregunta más personal. Porque en el libro terminas hablando de que hay muchos caminos, ¿no?, para intentar comprender que existe algo más. Este libro es simplemente tu camino. Cuéntanos tu camino. ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién? ¿Cómo es Dios para ti?
Sí, yo la verdad es que creo en Dios porque lo pongo en el libro y lo intento documentar. Porque hay que decir que el libro es no es un panfleto, es un libro que está documentado intentando... en todo momento contrastar por qué digo las cosas y llevado desde la razón, no, pero yo creo porque creo en el testimonio de los apóstoles que aunque es difícil de entender lo que sucedió, no entendemos, pero ellos dan su vida por aquello que habían visto, creo esencialmente por eso y explico por qué los evangelios son auténticos y tan antiguos como creemos. Creo también, evidentemente, en el poder de la razón. Creo que por poco que nos paramos a pensar, como he insistido antes, te vas dando cuenta que la razón te lleva a entender que tiene que haber un principio para todo. Creo en las experiencias cercanas a la muerte de tantas personas que las han tenido en su vida. Creo en la experiencia de fe de personas de espiritualidad impecable. Y a mí todas estas cosas me llevan a creer.
Pues y por eso este libro, Dios existe, razones a prueba de bombas para jóvenes escépticos, en la editorial San Pablo, escrito por Javier Arias Artacho. Javier, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros siempre.
Un fuerte abrazo y nada, y a seguir escribiendo
seguir,
y haciendo cosas, que sé que estás con muchos proyectos. Un abrazo.
Sí, sí, sí. Un abrazo. Adiós, adiós.
En la producción, Jesús Luis Sacristán, en el control técnico, Cinta Malina y David Torrenova, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí, el tiempo del espejo.